Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primer día de cierre en la línea marrón de metro, la 4, por las obras de mejora en todo el trazado con una duración aproximada de un par de meses. 140.000 madrileños la utilizan diariamente y los usuarios disponen de un servicio gratuito de autobuses en uno de los tramos entre Pinar de Chamartín y Avenida de América, muy concurrido esta mañana con largas colas y también con quejas. Las aglomeraciones han sido tan grandes que el Consorcio Regional de Transportes se ha comprometido a reforzar ese servicio alternativo.
Esto es de vergüenza. Una hora de Arturo Soria aquí.
Es imposible llegar ahora a nuestros trabajos, entonces tenemos que buscar otra opción o que pongan más autobuses o que el metro se planifique mucho mejor.
Pues nada, que es un desastre, que nos dijeron que iba a ser cada 3 minutos y aquí estamos más de media hora y los que van llegando se van acumulando ahí atrás.
Con el acto de promesa de los nuevos ministros ante el rey y la posterior toma de posesión, echa a andar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con 22 ministerios y cuya primera reunión tendrá lugar mañana en Moncloa. Todos ellos, incluidos los de Unidas Podemos con Pablo Iglesias al frente, han prometido lealtad a Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
No sigue en ese ejecutivo de coalición la anterior responsable de justicia, Dolores Delgado, propuesta por Sánchez como nueva fiscal general del Estado, desde donde, entre otros asuntos, podrá controlar la ejecución de la sentencia del proceso independentista en Cataluña. Una decisión sin precedentes que tiene que pasar aún por el Congreso de los Diputados y que ha generado una gran controversia. Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha indicado que de ninguna manera quieren controlar la Fiscalía. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera, en cambio, que este nombramiento atenta contra la división de poderes y ya ha anunciado que lo va a recurrir.
El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso os anuncio que vamos a recurrir este nombramiento, porque en nuestra opinión vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Es lunes, día 13 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Segundo ex maquinista de metro diagnosticado con asbestosis por exposición al amianto.
Según el sindicato de maquinistas, se trata de un trabajador jubilado de 66 años. Su caso se conoce 3 días después de la muerte de un conductor del suburbano por un cáncer relacionado con la exposición a ese material.
Las líneas doble cero de la MT empezarán a circular en febrero.
Son autobuses gratuitos y sin emisiones contaminantes que recorrerán todo el distrito centro de la capital. Forman parte de la estrategia Madrid 360 que el ayuntamiento presentará a la Unión Europea el próximo mes.
Puigdemont y Comín se estrenan como eurodiputados.
Esta tarde asistirán a su primer pleno en el Parlamento Europeo. Unos 300 simpatizantes se han concentrado ante la Eurocámara para celebrarlo, entre ellos los presidentes de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.
Posible caso de violencia machista en Ciudad Real.
Una mujer de 53 años ha sido hallada muerta por disparos en la localidad de Puerto Llano. Los primeros indicios apuntan a que el presunto autor sería su pareja, un hombre de 61 años, que después se habría suicidado con el mismo arma.
Y en deportes, los ecos del Real Madrid, campeón de la Supercopa de España de fútbol, Laura Cabrera.
Ante el Atlético de Madrid, la final se decidió en los penaltis tras un partido en el que no hubo goles ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga. Jugada clave en el 116 de partido, el madridista Fede Valverde era expulsado tras derribar a Morata, que se quedaba solo ante Courtois. El uruguayo acabó siendo elegido el mejor jugador de la final. En los penaltis, Oblak no acertó a detener ninguno y Courtois paró uno a Thomas, mientras que Saúl estrelló su lanzamiento al palo. Mala suerte para los equipos madrileños en la Copa del Rey solo siguen adelante Leganés y Rayo Vallecano, quedan apeados Getafe, Fuenlabrada, Majadahonda y San Sebastián de los Reyes. Y hemos tenido sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid se medirá al Bilbao Basket, mientras que el Barcelona lo hará ante el Valencia. Ni Madrid ni Barça se medirán en la final y podrían cruzarse en semifinales.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. Tan solo les vamos a pedir precaución en la 5 de salida de la capital. Hay tráfico en aumento en Navalcarnero por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. En el resto de los accesos a Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Qué tal va el tráfico también en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya observamos una mayor presencia de vehículos en algunos recorridos, sobre todo en los que desplazan los vehículos hacia las salidas. El caso de accesos a la Avenida de América desde José Abascal y María de Molina. En esta última, además, con obras que provocan estrechamiento de calzada en la zona cercana a Príncipe de Vergara. Por otra parte, también tenemos que destacar una circulación más activa en la zona de O'Donnell con Doctor Esquerdo, tanto en la calle como en la prolongación, y en la parte norte de la Castellana. Tráfico intenso, pero de momento sin retenciones. En la M30 tampoco de momento se detectan problemas.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Arroura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primer día del servicio especial entre Avenida América y Pinar de Chamartín con motivo de las obras en la línea 4 de metro. Toda la información detallada, horarios, frecuencias, paradas, está como siempre en mtmadrid.es. Además, durante el día de hoy, debido a las obras, tenemos dos traslados de paradas. La línea 175 en Isabel Colbrán y la línea 153 en la calle San Romualdo.
El tiempo.
Con heladas de nuevo de madrugada, Ainhoa González, ¿qué tal?
Sí, ambiente muy frío, porque si no fuera por esas temperaturas, la estabilidad anticiclónica que todavía continúa, bueno, pues no nos haría recordar que es invierno, pero lo sabemos por eso, por el descenso que han sufrido las temperaturas, sobre todo las nocturnas, durante el fin de semana. Hemos arrancado esta semana con unas heladas que han dejado hasta 3-4 grados negativos, no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad, especialmente hacia el sur, en la comarca de Las Vegas y hacia el corredor del Henares. Esta próxima noche prácticamente no se mueven esas temperaturas, vamos a volver a tener las mismas heladas, y hoy las máximas descienden ligeramente respecto a las de ayer. Nos vamos a quedar en general por debajo de los 10 grados, aunque lo que decía, continuamos con ambiente muy estable. Sí tenemos nubes de tipo alto, de esas que lo que hacen es velar el sol, así que tenemos un ambiente un tanto brumoso. Pero hoy un día muy tranquilo, mañana también, aunque iremos viendo cómo la nubosidad se va incrementando conforme avance la jornada, y es que el miércoles incluso podríamos tener algo de precipitación, aunque parece que sería solo en zonas de la sierra. Y mañana también poco cambios en cuanto a las máximas. Ya hemos dicho que la próxima noche volveremos a tener heladas y mañana las temperaturas seguirán siendo propias para estas fechas, es decir, en general por debajo de los 10 grados.
2 de la tarde y 8 minutos, ahora seguimos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
8 semanas va a estar cerrada desde hoy la línea 4 de metro con sus 23 estaciones. Son obras de renovación integral con el objetivo de aumentar su capacidad y que ha obligado a poner en marcha un servicio alternativo de autobuses, aunque no en todo el trazado, sino tan solo entre Avenida de América y Pinar de Chamartín. Ha sido una mañana de largas colas y grandes aglomeraciones en las paradas de ese servicio sustitutorio que el consorcio se ha comprometido a reforzar. Ángel García.
Sí, hoy los usuarios han tenido que armarse de paciencia para tomar los autobuses de la línea especial entre Avenida América y Pinar de Chamartín.
Desde luego vamos a tardar más. Yo por lo menos voy a Arturo Soria y eran 4 estaciones solo. Pero ahora en el autobús ya veremos. A ver, yo por lo menos he salido media hora antes de casa.
Me ha tocado levantarme, creo que han sido 15 o 20 minutos antes. Pero bueno, la verdad es que no creo que me afecte demasiado. O sea, sí que es cierto que es un cambio de la rutina, pero considero que es mínimo.
Y encima parece que hay mucha gente, poco autobús.
Pues le he cogido en esperanza y ha tardado más de 3 minutos. De hecho, casi ha tardado 10 minutos.
Una hora llevamos esperando. Es una vergüenza el servicio porque han pasado, llevamos aquí 20 minutos y lleva 20 minutos sin pasar un autobús. Y desde en esta hora creo que han pasado 3, como mucho.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, asume estas quejas y ya trabaja con el ayuntamiento para tomar medidas y reducir los tiempos de espera en las paradas del servicio especial.
Bueno, el diseño de las alternativas cuando se produce el cierre de una línea, que en este caso es un cierre y una obra muy importante, son 47 millones de euros lo que vamos a invertir en mejorar, en actualizar, en poner también en la vanguardia esta línea 4 para que funcione mejor para todos, pero que ocasiona molestias. Por lo tanto, también en primer lugar, pedir disculpas a todos los usuarios de metro de esta línea que han sufrido y que van a sufrir molestias por el cierre de la línea, pero insisto que es para que funcione cada día mejor y que esté el metro esté a la altura de lo que demandan sus usuarios.
También se va a incrementar el servicio de las demás líneas de metro y MT en el tramo comprendido entre Avenida América y Argüelles, y así será durante las 8 semanas que durarán las obras dirigidas a mejorar la capacidad y la frecuencia de esta línea, modernizar las estaciones de Esperanza, Prosperidad, Arturo Soria, Alfonso XIII y desamiantar túneles y andenes.
Todavía sobre este asunto, el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha indicado hoy, a través de un comunicado, que un nuevo maquinista jubilado de 66 años ha desarrollado un cáncer relacionado con la exposición al amianto, similar al que provocó la muerte de otro compañero suyo el pasado viernes, informa Pilar Rivera.
Que trabajó en Metro de Madrid durante 40 años y que dio positivo en el diagnóstico de cáncer el octubre pasado a consecuencia del amianto, caso que se encuentra en el procedimiento ordinario para que la Seguridad Social lo reconozca como enfermedad profesional. El fallecido el pasado viernes, por su parte, es un antiguo miembro del colectivo de maquinistas y estaba diagnosticado con un tumor canceroso poco común debido a la exposición al asbesto tras haber trabajado en el suburbano más de 35 años. La recién nombrada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado sus condolencias a la familia.
Quiero, en primer lugar, dirigirme a la familia de un trabajador que ayer falleció por padecer, sufrir amianto. Me gustaría que dibujemos un país conjuntamente en el que nunca más ni los trabajadores ni las trabajadoras mueran por causas que tengan que ver con el trabajo.
En este sentido, la consejera delegada de Metro ha indicado que fue el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que procedió a darle la declaración de enfermedad profesional, razón por la cual el suburbano no tenía constancia de esta situación. Así lo ha detallado Silvia Roldán en declaraciones a Onda Madrid.
Este trabajador era un trabajador jubilado desde el año 2003 y esta es la razón por la que en este caso específico es el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, quien realiza la declaración de enfermedad profesional. Y es la razón por la que a día de hoy Metro de Madrid no tiene información y tenía constancia de que esta declaración se hubiera producido.
Al pésame se ha sumado el titular regional de Transportes. Ángel Garrido ha insistido en la determinación del Gobierno de la Comunidad de Madrid para evitar más muertes por amianto.
En esa línea estamos, en la de desamiantado de todas nuestras instalaciones. Tenemos un plan, lo he repetido en algunas ocasiones, de 140 millones de euros hasta el año 2025 para desamiantar toda nuestra red de metro. En eso estamos trabajando con muchos de los sindicatos de metro y yo hago un llamamiento a que el resto, que todavía no están incluidos en esa comisión de seguimiento, lo hagan.
Los maquinistas de Metro se han mostrado consternados por la noticia del fallecimiento del tercer trabajador de Metro de Madrid y vuelven a denunciar que las medidas para el desamiantado vienen con más de 15 años de retraso y que los afectados seguirán aumentando.
Los dos autobuses cero emisiones que recorrerán el centro de la capital de forma gratuita estarán operativos a mediados de febrero, según ha anunciado hoy José Luis Martínez Almeida durante un desayuno informativo. La primera línea discurrirá de San Bernardo a Puerta de Toledo y la segunda de Moncloa a Atocha. Están incluidas en el plan de movilidad Madrid 360, alternativo a Madrid Central, con el que el alcalde acudirá el próximo mes a Bruselas para presentar su plan antipolución que mejorará, según dice el de Manuela Carmena. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, así es, a mediados de febrero. Si usted está en Atocha, quiere desplazarse hasta Moncloa, se va a encontrar un autobús gratuito cero emisiones que va a poder utilizar. Para subirse a la línea 00 que nos lleve desde San Bernardo a Puerta de Toledo, habrá que esperar alguna semana más, aunque llegará antes de que acabe el mes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es la línea que nosotros denominamos doble cero, cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro, que va a partir de la estación de Atocha y, por tanto, de uno de los principales puntos de acceso a la ciudad de Madrid por los millones de turistas que nos visitan y que va a ir hasta Moncloa.
Habrá una tercera línea perimetral de bajas emisiones alrededor del distrito centro, pero esta es de pago. Y en febrero, mes también para llevar el plan 360 a Bruselas, adelanta el alcalde.
Iremos a Bruselas a presentar y a poner blanco sobre negro una estrategia delante de las autoridades comunitarias que en su punto de inicial de partida es un 15% más ambiciosa en reducción de emisiones que la que tenía el equipo de gobierno anterior.
Y para el próximo año un aparcamiento subterráneo bajo la calle Menéndez Pelayo en Retiro avanza el proyecto Martínez Almeida, 1000 plazas para residentes y rotación.
Enfrente del Parque del Retiro, que nos va a permitir además retirar una banda de aparcamiento en superficie para poder ampliar las aceras y un aparcamiento mixto con más de 1000 plazas que va a permitir mejorar todo el entorno de una zona también tan significativa para la ciudad como la del Parque del Retiro.
Y al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, Madrid le va a pedir a Almeida un bus vao para la A42, más inversión en cercanías, soterrar las vías de Delicias, la reapertura del Palacio de Congresos de Castellana de forma inmediata y una modificación de la regla del gasto que permita a esta ciudad dedicar más dinero, dice, a inversiones.
Nuevo récord para la empresa municipal de transportes de Madrid. Los autobuses de la MT transportaron el año pasado a 440 millones de viajeros, casi 20 millones más que en 2018, una cifra que supone la recuperación de la demanda de 2007, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de la capital. El total de viajeros en 2019, que equivale a haber transportado 9 veces a toda la población de España, rompe la tendencia de pérdida de usuarios de 2017 y 2018, años en que cayeron 2,2 y 7,7 millones de viajeros respectivamente, según ha destacado hoy también el alcalde Almeida.
Que ha subido un 5% el uso de la empresa municipal de transportes en el año 2019 y fundamentalmente en los meses que lleva el gobierno del Partido Popular. El mes de octubre ha sido el mejor mes de octubre de los últimos 14 años en la utilización de la empresa municipal de transportes. Con el equipo de gobierno anterior bajaba la utilización, con este equipo de gobierno sube, frente a lemas y manifestaciones, siempre hechos y políticas.
Con respecto al sistema público de alquiler de bicicletas, el Bicimad, el ayuntamiento dice que en 2019 batió su récord histórico anual de viajes desde su creación hasta alcanzar un total cercano a los 4 millones de viajes. 2:18.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Continúan los pronunciamientos y reacciones al gesto de Isabel Díaz Ayuso a favor de la igualdad en Arabia Saudí. La presidenta de la comunidad asistió, como saben, ayer a la final de la Supercopa de España disputada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio King Abdullah de Jeddah sin cubrirse con el tradicional velo ni ocultar su cabello con un pañuelo. Díaz Ayuso ha señalado hoy que la libertad es más importante que la igualdad entre hombres y mujeres. Begoña Alarcón.
Su primera intención, dice Isabel Díaz Ayuso, era apoyar a los dos equipos madrileños que disputaban esa final. No se puso el velo, no tanto para reivindicar la igualdad, sino más bien la libertad, y no recibió reproches por ello.
Lo que sí que quiero reivindicar, más que la igualdad entre hombres y mujeres, es la libertad, lo que es más importante. Porque no se trata de que los hombres pongan un listón y nosotras tengamos que estar al mismo listón y compararnos unos con los otros. Lo importante es que las personas vivan con absoluta libertad y que hombres y mujeres vivamos de la misma manera en cualquier rincón del mundo. El trato fue de absoluto respeto por parte de la organización,
tanto del evento como del propio estadio y de las autoridades de Arabia Saudí. O sea, que tengo muy buena impresión.
La presidenta madrileña ha recibido muchos apoyos por el gesto. Su socio de gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado, felicita a Díaz Ayuso por ensalzar la libertad.
Sí, me gustó. Yo creo que somos el gobierno de la libertad, el de la Comunidad de Madrid. Y hay que ser liberales y creer en ello, en la Comunidad de Madrid y en cualquier rincón del mundo. Así que la felicito personalmente y también políticamente.
Compañeros del Partido Popular también han aplaudido a la presidenta por el ejemplo que dio en Arabia Saudí. Un ejemplo de feminismo, dice el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Tengo que decir, querida Isabel Díaz Ayuso, que ayer diste un ejemplo de verdadero feminismo ante millones de espectadores en todo el globo. Estoy convencido de que muchas mujeres en los países en los que se les obliga a vestir de una forma determinada o no acudir a determinados espectáculos deportivos vieron en ti una referencia.
También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha elogiado a la presidenta de la comunidad.
Creo que sobrepasó el concepto de feminismo de bonitas y bonitos para adentrarse en el verdadero feminismo, que es el de los hechos y no únicamente el de las palabras y los gritos en las manifestaciones.
Almeida se refiere a las palabras que en su día pronunció la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con motivo del 8 de marzo y el origen del feminismo.
Hay reacciones también de los responsables políticos madrileños al nuevo gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. La presidenta Díaz Ayuso ha dicho que piensa gobernar con lealtad al Ejecutivo Central y que no piensa actuar como una especie de antigobierno desde la Comunidad de Madrid. El alcalde Almeida, por su parte, considera que el de Sánchez, es un gobierno legítimo, aunque no es el que se merece España.
Que no se mine en ningún momento la autonomía de la Comunidad de Madrid y que no se atente contra las libertades de todos los ciudadanos que aquí viven, porque a Madrid se viene a vivir en paz y el que ha elegido crecer en esta autonomía lo hace porque sabe que puede elegir el colegio que quiere para sus hijos, el hospital que considera que es mejor, abrir o cerrar sus negocios cuando quiera o poner o no en alquiler su vivienda al precio que uno quiere.
Es un gobierno legítimo porque se ha conformado con los votos y la mayoría en el Parlamento y por tanto creo que no podemos dudar que estemos ante un gobierno legítimo. ¿Considero que es el gobierno que merece España? No. Considero que España y el marco constitucional no merece un gobierno que esté conformado a partir de los votos de los que le importa un comino la gobernabilidad, de los herederos de ETA, de los que dieron un golpe de Estado y en definitiva de los que quieren quebrar el marco constitucional.
Todavía de la crónica política, el nombramiento como ministro de Cultura y Deportes de José Manuel Rodríguez Uribes, portavoz adjunto hasta ahora del PSOE en la Asamblea de Madrid, obliga a recomponer el grupo parlamentario socialista. A la inesperada salida de Uribes se suma la situación también del portavoz Ángel Gabilondo, cuyo nombre suena como futuro defensor del pueblo, José Frutos.
Esto no entraba en los cálculos del grupo socialista de la Asamblea.
Prometo, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y
Deporte. El nombramiento de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura no se lo esperaba el grupo parlamentario del PSOE, según nos cuentan fuentes del mismo. Es más, hasta el viernes Uribes trabajaba con clara previsión de continuidad. La dirección del grupo socialista se queda, por tanto, sin su primer portavoz adjunto y habrá de decidir su sustituto en ese cargo. Pilar Sánchez Acera es la otra portavoz adjunta. La decisión sobre cualquier nombramiento en el grupo no se va a producir, al menos hasta que se conozcan las decisiones de mañana del primer Consejo de Ministros, y es que en el grupo se esperan más salidas hacia cargos de segundos niveles del gobierno. Las primeras palabras de Rodríguez Uribes en el traspaso de cartera han sido para sus compañeros de la bancada de la Asamblea.
Están mis compañeros de la Asamblea de Madrid, a los que voy a echar mucho de menos, os lo digo ya. Mi querido Ángel Gabilondo me veía tan contento que me decía, tendrías que pagar por estar aquí. Digo, hombre, pagar tampoco, pero bueno, estoy contento.
Las fuentes socialistas coinciden precisamente con una impresión generalizada. Esta salida va a dificultar la posibilidad del nombramiento de Ángel Gabilondo para otro puesto. Se apuntaba su propuesta para defensor del pueblo, pero ello dejaría ahora al grupo especialmente descabezado. El cargo de ministro de Uribes, eso sí, podría dotarle de la suficiente popularidad para ser en 3 años y medio candidato a presidente regional si Gabilondo no lo intenta por tercera vez, según interpretan las mismas fuentes. Lo único seguro por el momento es que la baja como diputado del ministro de Cultura la va a cubrir el siguiente en la lista, Óscar Cerezal, exalcalde de Manzanares el Real.
La Comunidad de Madrid ha adjudicado un total de 4.205 ayudas al alquiler, la mitad de las cuales tiene como beneficiarios a jóvenes menores de 35 años y las otras a grupos preferentes como mayores de 65 y familias numerosas. Las ayudas para el alquiler, dotadas con un presupuesto de 17 millones de euros, fueron convocadas el pasado mes de mayo y han recibido más de 28.000 solicitudes. David Pérez, consejero de Vivienda.
Dos líneas de trabajo principales, una jóvenes y otra grupos preferentes, que son colectivos que tienen más dificultad para el acceso a la vivienda, por ejemplo, personas mayores de 65 años que se encuentran en una situación donde no tienen una vivienda, pues para ellos va también dirigida esa ayuda.
Sobre otro tipo de ayudas, el Ayuntamiento de la Capital va a abrir mañana el plazo para que los padres puedan solicitar las becas del próximo curso escolar con el fin de que sus hijos de 0 a 3 años puedan acudir a una escuela infantil privada Eva Prat.
Se calcula que unas 2.400 familias que tienen a sus pequeños en esas escuelas privadas pueden beneficiarse de esta ayuda, que será de 100 o 200 euros al mes dependiendo de los casos. El único requisito es que se haya solicitado plaza en una escuela infantil municipal y no se haya conseguido. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Mañana es el primer día que se abre la inscripción, que se puede solicitar la beca infantil que ha aprobado el Ayuntamiento y a la que ha destinado 3,3 millones de euros del presupuesto. Estamos hablando de ayudar a los padres que tienen niños de 0 a 3 años, niños que están escolarizados ahora mismo, que están en centros privados porque no han podido tener una plaza en la escuela infantil.
La medida persigue tres objetivos.
Que esta es la forma de ayudar a las familias de verdad. Esta es la forma en la que se garantiza la conciliación, esta es la forma en la que se trabaja hacia la igualdad de oportunidades.
Las familias pueden presentar la solicitud hasta el 31 de enero.
El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha presentado hoy el proyecto europeo Clarify durante una visita al Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Aquí es donde se coordina este programa, que se centra en emplear inteligencia artificial para estudiar la evolución de los largos supervivientes de tres tipos de cáncer, de pulmón, mama y linfomas, y mejorar la calidad de vida y el bienestar de estos pacientes.
Eso lo que va a permitir es al servicio conocer realmente cómo se comportan en su día a día y valorar después de haber superado estas enfermedades, a partir de ahí valorar cómo es el comportamiento dentro de su entorno. Y lo que va a permitir es, junto con inteligencia artificial y Big Data, es evaluar cuáles son los resultados de comportamiento en estas tres cuestiones de los largos supervivientes y sobre todo establecer predicciones.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Las últimas tropas de España en Filipinas, conocidas históricamente como los últimos de Filipinas, han sido homenajeadas hoy durante la inauguración del monumento a los héroes de Valer, cuya obra se ha instalado en la madrileña Plaza del Conde de Valle Suchil. Paloma Nolasco.
Recuperar el orgullo de ser la capital de España pasa por el reconocimiento a los héroes de nuestra historia. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida en recuerdo de los 54 hombres liderados por el capitán Enrique de las Morenas, atrincherados durante 337 días en la iglesia filipina de Valer en 1898. Homenaje el de hoy como otros para garantizar el futuro de España.
Un homenaje de reconocimiento a la vuelta al mundo que se dio por parte de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, que fue quien la concluyó, o también, aun siendo son héroes, en este caso el del siglo XX, las víctimas del terrorismo, a las cuales vamos a hacer un monumento en la Plaza de la Corona, todas las víctimas del terrorismo que ha habido en España.
Ulises Bidón Vigil de Quiñones es nieto del médico que sobrevivió junto a otros 33 militares.
La gran suerte que tuvo esta compañía de soldados es que había un médico, cuando entonces había un médico por cada 1.500 soldados, y allí tenían 55 un médico. Y verdaderamente, hombre, no porque sea mi abuelo, pero es verdad que él incluso enfermó y él fue herido.
La escultura obra de Salvador Amaya, a partir de un boceto del pintor Ferrer Dalmau, ha sido posible gracias a una campaña de micromecenazgo de la Fundación Museo del Ejército.
En Telemadrid, a partir de ahora, buscamos juntos la solución a tus problemas.
Día de ensayo hoy para el nuevo programa de actualidad y debate que Telemadrid estrenará pasado mañana miércoles a las 10:30 de la noche, presentado por Maru Pérez y Rebeca Marín. Un nuevo espacio de servicio público en el que los madrileños, seleccionados entre la gente de la calle, colectivos sociales, movimientos ciudadanos y asociaciones, ofrecerán respuestas y claves a los grandes problemas de nuestra sociedad.
Preparados todos en casa, la ocupación, un temazo, vamos, o sea, yo creo que va a tener mucha miga, ¿no? Yo creo que son temas, y es lo más importante, preocupan de verdad al ciudadano, que discutimos en la mesa de casa, los que a veces nos hacen discutir con nuestro padre, con nuestra hermana.
Es el público, es la gente, es los ciudadanos en su casa, son madrileños los que van a decidir con su voto qué es la solución.
El programa tendrá una duración de 90 minutos y durante su desarrollo los espectadores podrán votar por cada una de las posibles soluciones a través de una encuesta online en la web del programa y en las cuentas oficiales de Twitter e Instagram disponible desde varios días antes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Con el acto de promesa de los nuevos ministros ante el rey y la posterior toma de posesión, echa a andar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con 22 ministerios y cuya primera reunión tendrá lugar mañana en Moncloa. Todos ellos, incluidos los de Podemos, con Pablo Iglesias al frente, han prometido lealtad a Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
No continúa en ese ejecutivo de coalición la anterior responsable de justicia, Dolores Delgado, propuesta por Sánchez como nueva fiscal general del Estado, desde donde, entre otros asuntos, podrá controlar la ejecución de la sentencia del proceso independentista en Cataluña. Una decisión sin precedentes que tiene que pasar aún por el Congreso de los Diputados y que ha generado una gran controversia. Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha indicado que de ninguna manera quieren controlar la Fiscalía. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera, en cambio, que este nombramiento atenta contra la división de poderes y ya ha anunciado que lo van a recurrir.
El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso os anuncio que vamos a recurrir este nombramiento porque, en nuestra opinión, vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Primer día de cierre de la línea marrón de metro, la 4, por las obras de mejora en todo el trazado, con una duración aproximada de un par de meses. 140.000 madrileños la utilizan a diario y los usuarios disponen de un servicio gratuito de autobuses en uno de los tramos entre Pinar de Chamartín y la Avenida de América. Muy concurrido ese servicio esta mañana, con largas colas y también con numerosas quejas. Las aglomeraciones han sido tan grandes que el Consorcio Regional de Transporte se ha comprometido ya a reforzar ese servicio alternativo.
Desde luego vamos a tardar más. Yo por lo menos voy a Arturo Soria y eran 4 estaciones solo, pero ahora en el autobús ya veremos. A ver, yo por lo menos he salido media hora antes de casa.
Me ha tocado levantarme, creo que han sido 15 o 20 minutos antes, pero bueno, la verdad es que no creo que me afecte demasiado. O sea, sí que es cierto que es un cambio de la rutina, pero considero que es mínimo.
Y encima parece que hay mucha gente, poco autobús.
Pues lo he cogido en Esperanza y ha tardado más de 3 minutos. De hecho, casi ha tardado 10 minutos.
Lunes 13 de enero hay más noticias titulares con Elia Fernández. susto en Santander.
Un parque infantil se ha derrumbado sobre un aparcamiento subterráneo sin causar daños personales porque en ese momento no había ninguna persona en la zona. Los técnicos municipales investigan las causas del hundimiento.
Hoy se cumple un año del accidente del pequeño Julen.
Su caída a un pozo en la localidad de Totalán llevó a desplegar un operativo inédito en España que terminó con el rescate del niño 13 días después ya sin vida. En unos días comenzará el juicio por este caso con un único acusado, el dueño de la finca donde se produjo el suceso.
Becas para las escuelas infantiles municipales de Madrid.
Se pueden solicitar desde mañana y hasta el 31 de enero. Las ayudas de entre 100 y 200 euros están destinadas a los alumnos que no consiguieron plaza en la red municipal y están escolarizados en centros privados.
Reacciones a la imagen de Isabel Díaz Ayuso en Arabia Saudí.
La presidenta regional ha explicado que no se puso velo en la final de la Supercopa de España para defender la libertad. Celebra que por primera vez las mujeres pudieran acceder sin restricciones a un partido de fútbol en ese país.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación en aumento de salida de Madrid en la A2 en Alcalá de Henares, también en la A5 a la altura de Navalcarnero y en la A42 a su paso por Getafe. En la M40 densidad circulatoria en Coslada hacia la A3 y en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña afortunadamente se circula sin problemas.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
El tiempo.
En otra jornada con temperaturas heladoras, Ainhoa González.
Y las mismas prácticamente que vamos a tener esta próxima madrugada, porque apenas experimentaremos cambios a nivel térmico en la jornada de mañana. Hoy baja un poquito el termómetro en las temperaturas máximas. Vamos a quedarnos en general por debajo de los 10 grados. Y mañana también, lo que decía, sin prácticamente cambios térmicos, seguiremos con esas heladas débiles de madrugada. Avisos activados otra vez en área metropolitana, corredor del Henares, hacia el sur en la comarca de Las Vegas. Y con unas máximas mañana de nuevo por debajo de los 10 grados en general. Mucha estabilidad anticiclónica, si bien hoy tenemos nubes de tipo alto que nos filtran un poquito el sol, pero no esperamos tener precipitaciones. Mañana sí que veremos un incremento de la nubosidad, pero en principio también nubes no activas. Será entre miércoles, jueves y viernes cuando la inestabilidad pueda aumentar y puede que nos deje algo de precipitación. Lo iremos viendo según vayamos acercándonos a esos días.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Dolores Delgado es el nombre propio del día. La hasta ahora ministra de Justicia deja este cargo para asumir otro, el de fiscal general del Estado, en un movimiento que ha provocado no pocas críticas. La cesión de la cartera ha eclipsado al actual titular, Juan Carlos Campo, que en su toma de posesión ha reclamado un pacto de Estado para la mejora de la justicia. Pero, como decimos, la protagonista ha sido Delgado. ¿Cómo ha ido ese acto? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sonrisas, abrazos, saludos cordiales, pero en el ambiente sobrevolaba la sorpresa por el nombramiento de Dolores Delgado. Es la primera vez que sucede que alguien deje el Ministerio de Justicia y sin solución de continuidad se convierta en fiscal general del Estado. Ella, en apariencia ajena a las críticas, hablaba de la vocación de servicio público.
Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad, la defensa de los derechos de la ciudadanía, la prestación de la mejor de las justicias, ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
En su haber, la exhumación de Franco o el cambio de criterio de la abogacía del Estado en el juicio del Procés. Cataluña es precisamente donde está el foco. La deriva judicial, que está lejos de concluir, ha provocado una avalancha de críticas porque se ve la designación de Delgado como un intento de control. Ella, al nuevo ministro, le brinda total colaboración.
Ministro, te deseo todo lo mejor. Te iba a decir, deseo suerte. No. Te deseo todo lo mejor. Ten la seguridad de que tendrás el apoyo, todo el apoyo que sea necesario de las instituciones.
Y en primera fila la fiscal general saliente, María José Segarra. Con ella los fiscales del Procés se mantuvieron firmes en la acusación de rebelión. Si suavizan sus posturas a partir de ahora, está por ver.
Como era de esperar, no han tardado en llegar las críticas del Partido Popular, de Vox y también de Ciudadanos a esa designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Acusan al gobierno de politizar la justicia y anuncian, Flor Carazo, acciones legales.
La configuración del nuevo Ejecutivo constituye una sucesión de deslealtades. Según Pablo Casado, el líder del PP ha anunciado que luchará para despolitizar la justicia y recurrirá al nombramiento de Delgado, a la que ha calificado como ministra número 23.
El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia. Eso es lo que vamos a hacer. Y por eso os anuncio que vamos a recurrir este nombramiento, porque en nuestra opinión vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Vox ha presentado una querella contra Sánchez y Delgado ante el Supremo por tráfico de influencias, y es que considera que el gobierno está utilizando a la Fiscalía General del Estado. Así lo ha asegurado en Televisión Española su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que tenemos es pues un control remoto, un mando a distancia para controlar la justicia en las manos de la que fue ministra de Justicia con este mismo presidente del gobierno. Yo creo que es muy evidente.
Y Ciudadanos ha recuperado su reforma de la Fiscalía, por la que Delgado no podría haber sido propuesta para fiscal general. La ha registrado en el Congreso Edmundo Val, diputado.
El gobierno lo que pretende que es satisfacer simplemente a los independentistas, a los nacionalistas y a los populistas. Este es un nombramiento absolutamente político. Pero además, lo que más nos llama la atención es que se hace con una absoluta falta de decoro.
El PSOE asegura que en ningún momento ha pretendido controlar la Fiscalía. Defiende el nombramiento de Delgado por su profesionalidad y solvencia.
¿Qué le parece un gobierno con 18 ministerios y 4 vicepresidentes? Esta es la pregunta que hemos lanzado hoy aquí en la radio y cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en ondamadrid.es. El gobierno de Pedro Sánchez tomaba posesión esta mañana con la promesa de todos sus ministros ante el rey, también de los republicanos Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El acto se ha cerrado con un aplauso en el Palacio de la Zarzuela y con algunas anécdotas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Anet. Anécdotas como la vestimenta del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que han acudido con un pin en la solapa, un triángulo rojo invertido en homenaje a los presos comunistas en los campos de concentración nazis. No llevaban ninguno corbata en este acto, pero han acatado la fórmula de promesa ante el rey, pese a su reconocido republicanismo, y asumiendo la promesa de guardar y hacer guardar la Constitución.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Iglesias seguía una fórmula inaugurada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para prometer guardar las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros. Yolanda Díaz, de Trabajo, e Irene Montero, de Igualdad, solo lo hacían en femenino.
así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Igualdad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras.
El acto se cerraba con un aplauso fuera de protocolo delante del rey en el Palacio de la Zarzuela.
Un gobierno de coalición por primera vez en España y donde cuatro miembros de Unidas Podemos han tomado posesión de sus cargos, pero que empieza con promesas de colaboración, también de unidad. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias ha dicho que ahora toca ponerse a trabajar. El ya vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha recogido su cartera de la mano de Carmen Calvo. Ha prometido garantizar y ampliar los derechos sociales y ha rescatado unas palabras de Sánchez para señalar que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra.
Quiero dar las gracias al presidente Sánchez por su generosidad, por su visión, por su capacidad para armar un gobierno plural de enorme capacidad política y técnica que llevará a cabo un programa de avance democrático.
También Irene Montero ha recibido la cartera como ministra de Igualdad de manos de Calvo. Montero ha destacado que este ministerio será feminista y luchará por la libertad de las mujeres.
Donde creemos a nuestras hermanas y donde no hay ni una menos. Un futuro también en el que los hombres se sientan seguros y no amenazados. Un futuro en el que también ellos puedan cuidar y amar en libertad. Nos vamos a dejar la piel para poner la vida en el centro.
Alberto Garzón ha recibido la cartera de Consumo de manos de María Luisa Carcedo, hasta ahora ministra de Sanidad. El líder de Izquierda Unida ha dicho que este gobierno sí que va a cambiar las cosas a la clase trabajadora.
Garantizo que vamos a dejarnos la piel para que este país pueda tener un futuro brillante y no, desde luego, esas otras alternativas oscuras, esas noches sombrías a las que nos quieren llevar quienes creen que el conflicto y la extensión del odio es el camino. Todo lo contrario, creo que este gobierno va a demostrar que sí se puede.
El sociólogo Manuel Castells, el nuevo ministro de Universidades, ha arrancado su discurso dejando claro que no está de acuerdo con la división con el Ministerio de Ciencia e Investigación.
Hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación, pero al mismo tiempo, no solo es lo que hay, sino es que no va a haber gran problema, porque una cosa es que haya dos ministerios, pero otra cosa, nadie nos prohíbe colaborar y hacer todas las políticas juntas, intercambiarnos, diseñar juntos y avanzar.
Y la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha prometido combatir la precariedad derogando la reforma laboral. En sus primeras palabras como ministra ha dicho no más muertes en el trabajo, recordando así a un extrabajador de Metro de Madrid fallecido por una enfermedad profesional causada por el amianto. Un discurso de marcado acento político en el que ha celebrado el papel de Iglesias y Sánchez para formar por primera vez un gobierno de coalición progresista.
Día de relevos también en el Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz como nueva responsable de la política laboral y con José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, un departamento de nueva creación, informa Elena Arribas.
Por primera vez en 40 años no comparten Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La exministra Magdalena Valerio ha traspasado dos carteras. Y es que, con los pensionistas en la calle y 3.200.000 parados, los retos son muchos para el objetivo de que apuntaba Pedro Sánchez de crear el mejor equipo económico de la democracia. Al frente de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones hay un independiente, José Luis Escrivá, economista, hasta ahora presidente de la AIREF, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. Se ha marcado como prioridad la inclusión de los colectivos más desfavorecidos y dar certidumbre a los pensionistas.
Garantizaremos la actualización de las pensiones conforme al IPC, pero nuestra propuesta también pretende cerrar de forma rápida y efectiva el déficit actual de la Seguridad Social, lo que permitirá dedicar los esfuerzos de todos a buscar soluciones justas y equitativas al verdadero reto al que nos enfrentamos en la Seguridad Social.
El nuevo gobierno también va a dar importancia a la economía social, que es el apellido que acompaña al Ministerio de Trabajo, capitaneado por Yolanda Díaz, abogada laboralista, afiliada al PC y procedente de una familia de históricos sindicalistas. Díaz ha llegado al Ministerio, ha dicho, con la fuerza de la calle y tiene claras sus metas.
Frente a bajos ingresos, salarios que permitan vivir con dignidad. Frente al paro, trabajo y protección social. Frente a los accidentes laborales, como he dicho, verdadera seguridad y salud en el trabajo. No más muertes, por favor, en el trabajo.
Y es que comenzaba su discurso recordando a la familia de un trabajador fallecido ayer por el amianto.
Más noticias que nos deja este lunes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Y lo más reciente, las candidaturas oficiales a los Oscar con Almodóvar y Banderas.
Sí, el director manchego por tercera vez está nominado a Mejor Película Extranjera por Dolor y Gloria, misma cinta en la que Antonio Banderas va a competir por el Oscar a Mejor Actor. La película Claustro Español de Sergio Pablos consigue también la nominación a Mejor Cinta de Animación. La gala de entrega se celebrará el próximo 9 de febrero en Los Ángeles.
Derrumbe en Santander.
Se ha hundido un parque infantil sobre un aparcamiento subterráneo. Ha ocurrido a primera hora de la mañana y no hay que lamentar víctimas. Sobre las causas, los técnicos municipales adelantan que el suceso sea debido al peso de la tierra, que se ha incrementado por la caída de agua en los últimos meses. Los vecinos habían denunciado a la constructora precisamente por filtraciones de agua.
Primer aniversario de la muerte de Julen, el pequeño cayó en el interior de un pozo en una finca en Totalán, en Málaga.
Durante 13 días, toda España vivió pendiente del rescate, un operativo formado por bomberos, guardias civiles, ingenieros, mineros de Asturias, casi sin descanso, trabajaron para localizar al pequeño haciendo frente a dificultades del terreno y sin perder la esperanza de localizarle con vida. El cuerpo de Julen estaba a 71 metros de profundidad y debajo de un tapón de tierra que arrastró con su caída.
En Alicante empieza el juicio por el asesinato del alcalde de Polop.
Juicio con jurado y con 7 personas en el banquillo. Los hechos ocurrieron en octubre de 2007. Varios sicarios le dispararon a las puertas de su casa. Según la acusación, el móvil fue el odio. El fiscal pide 25 años de cárcel para los acusados, salvo para los 3 sicarios a los que añade 2 años más por tenencia ilícita de armas.
La Unión Europea retoma la propuesta del cargador único.
Quiere que todos los dispositivos móviles se puedan recargar con un mismo enchufe. De esta forma no solo se facilita la vida a los consumidores, sino que también se reducen residuos electrónicos. Los cargadores desechados generan 51.000 toneladas de basura al año.
Y la cúpula de la monarquía británica se reúne para tratar el futuro de los duques de Sussex.
La reina Isabel II encabeza esta cita histórica en la que también van a participar esta tarde el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. Juntos todos abordarán el futuro papel en la monarquía de Enrique y Meghan, que la semana pasada revelaron que desean distanciarse de sus funciones dentro de la corona británica. Quieren dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, previsiblemente sería en Canadá.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid se llevó finalmente la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, la nueva competición que se estrenaba con ese nuevo formato A4 y que se disputó en Arabia Saudí, una final que se decidió en los penaltis tras un partido en el que no hubo goles ni en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga. Aunque hubo una jugada clave en el minuto 116 de partido, a 4 minutos para acabar esa prórroga, el madridista Fede Valverde era expulsado tras derribar a Morata, que se quedaba solo ante Courtois y podía haber marcado el gol definitivo de esa final a favor de los rojiblancos. El uruguayo, sin embargo, terminó siendo elegido el mejor jugador de la final.
Fue un momento para mí triste. Obviamente que si lo demostraba a todo el mundo sería algo muy incómodo. Me lo aguanté, estaban con mucha bronca, estaba dejando el equipo con uno menos. Pero bueno, ahí estaban mis compañeros, el cuerpo técnico para apoyarme, para darme ese aliento que obviamente para mí, joven, es algo muy bonito. Y también destacar, Simeone también se acercó, me dijo unas palabras que no, obviamente no lo voy a decir, pero también quiero destacar eso porque no lo hace cualquiera.
No lo dijo Fede Valverde, pero sí lo desveló el propio Simeone. Para él fue la jugada clave del partido.
También fue la jugada más importante del partido, de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer, veremos cuántas jornadas le dan.
Parece que será un partido de suspensión y lo cumplirá el próximo sábado en el partido de Liga ante el Sevilla. Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, se convierte en el hombre de las finales. Ha jugado 9 y ha ganado los 9 títulos. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, hablaba sobre su entrenador, sobre el equipo y sobre el rival.
Zidane, nadie tiene más títulos como entrenador que él y yo creo que es una bendición del cielo tenerle de nuevo aquí con nosotros. El equipo yo creo que ha cambiado, necesitábamos cambiar un poco la intensidad con la que jugábamos. Y estoy muy contento, porque, como todos los aficionados, porque creo que estamos encontrando al gran Madrid que todos queremos. No olvidemos que además hemos venido aquí sin Hazard, sin Benzema, sin Bale, o sea que creo que tiene todavía más mérito lo que hemos conseguido. El formato, bueno, pues no está mal, sinceramente tiene más atractivo. El rival, ya saben que yo tengo un gran cariño al presidente y a la directiva del Atlético de Madrid. No es al que más me gustaría ganar, ¿no? Pero bueno, se portan siempre como caballeros. Cerezo es un fenómeno y lo quiero reconocer públicamente aquí, ¿no?
¿Va a haber algún fichaje en este mes de enero? ¿Algún regalo para Zidane?
No hay fichajes.
No hay fichajes, dijo el presidente del Real Madrid en este mercado de invierno. En la tanda de penaltis, el portero del Atlético de Madrid, Oblak, no acertó a detener ninguno de los penaltis marcados por Carvajal, Rodrigo, Modric y Ramos, y Courtois, sin embargo, paró uno a Tomás, mientras que Saúl estrelló su lanzamiento al palo. Sergio Ramos, el capitán, fue el que marcó el definitivo para dar el triunfo al conjunto blanco.
No, me tocaba a mí. Yo siempre, las tandas de penalti que solía tirar, pues siempre me pongo el número 4 por superstición un poco, no por nada en concreto, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía el tobillo bastante jodido y conforme pasaba más tiempo, más se me enfriaba y más difícil, ¿no? Era al final ejecutar el lanzamiento, pero yo creo que al final uno se sofroniza y tener esa oportunidad de meter un penalti y darle un título al equipo, pues no se ven todos los días.
Una Supercopa que ha dejado muy tocado al FC Barcelona tras caer eliminado ante el Atlético de Madrid, tanto que la directiva busca relevo para Valverde en el banquillo. De hecho, ha habido una reunión este mediodía de Ernesto Valverde, el entrenador del Barça, con el presidente Bartomeu. Ahora el foco de atención está puesto en la junta directiva para saber si habrá destitución del entrenador del Barcelona. Además, el delantero Luis Suárez estará 4 meses de baja tras ser operado de una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Una Supercopa que se ha disputado este fin de semana a la vez que la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Solo Leganés y Rayo Vallecano consiguieron clasificarse para los 16avos de final, donde estarán ya también el Madrid y el Atlético de Madrid. Quedaron apeados el Getafe, el Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda y el San Sebastián de los Reyes. El sorteo de los 16avos de final será mañana martes a la 1 en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Y en baloncesto hemos tenido hoy sorteo de la Copa del Rey en Málaga. El Real Madrid se medirá en cuartos de final al Bilbao Basket. El resto de emparejamientos: Barcelona-Valencia, Tenerife-Andorra y Unicaja de Málaga-Zaragoza. Se jugará del 13 al 16 de febrero. En la Liga CB este fin de semana ganó el Real Madrid en el derbi al Estudiantes, que le deja último clasificado, mientras que el Fuenlabrada cayó ante un rival directo como el Betis. El equipo fuenlabreño es penúltimo y J. Cuspinero, su entrenador, está en el alero.
Me preocupa que Fuenlabrada salga adelante. Yo trabajo cada día para que Fuenlabrada salga adelante. Si alguien tiene que tomar una decisión o quiere tomar una decisión, eso no es algo que dependa de mí. Mi trabajo es trabajar y no me preocupa Fuenlabrada.
Y mañana tendremos jornada de la Euroliga. El Real Madrid viaja con doble cita esta semana en Moscú ante el conjunto del Khimki ruso y el CSKA, y mañana con las bajas de Randolph y Rudy Fernández, y sin embargo sí vuelve Sergio Llull y Gaby Deck. Y en el Rally Dakar, el piloto Fernando Alonso acabó este lunes segundo en la octava etapa del rally tras el francés Serradoni, un día complicado para Carlos Sainz, quien no obstante ha mantenido la primera plaza para seguir líder de la clasificación general, a pesar de acabar decimoquinto. Suspendida la etapa en motos por el fallecimiento del piloto portugués Paulo González en la jornada de este domingo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Ficción y fantasía en la lectura de Donde no había lobos.
La epopeya de Anciana, que cargada de sabiduría y fuerza interior, ayudada por lobos y vecinos, hace frente a las hechiceras que quieren acabar con toda forma de vida humana, animal o vegetal. Fantasía, otorgando otro nombre al Alzheimer, que aquí se convierte en un injusto encantamiento liberador de un pasado incómodo. Lección de vida y oda a la libertad. Pepa Gómez Lillo es su autora.
La exposición, en realidad, del conflicto entre brujas y humanos no deja de ser un claro reflejo de la sociedad actual, donde sufrimos un cambio climático brutal, por ejemplo, y sin embargo parecemos ajenos a él, donde se vulneran sistemáticamente los derechos de las demás especies animales y vegetales, ¿no?
La flauta mágica de Mozart en el Teatro Real.
Se estrenará el domingo y está inspirado en la imaginería de Buster Keaton y el cine mudo de los años 20. Un montaje deslumbrante que recorre con ritmo, humor e imaginación el universo de esa reina de la noche.
Mientras en el Teatro Fernán Gómez se esconde Drácula.
El poder, extendiéndose por el tiempo. Ella era...
El conde de Transilvania, en su biografía no autorizada, que llega 122 años después que Bram Stoker le diera vida. Pero nada tiene que ver con aquel que conocimos. Encarnado por Jacobo Dicenta, nos muestra aspectos conocidos de este personaje, pero también otros que han permanecido ocultos, con sentido del humor, erotismo, sin tener claro si falleció o ha llegado a nuestros días, convertido en estrella del rock. Ramón Paso es su director.
Eso es un giro, eso es un guiño, eso es una forma de vestir la función. Lo importante de Drácula es que es un gran sensualista, es un gran seductor, es un ser oscuro que te roba como si fuese una sombra.
Tenemos también otra historia inventada para soportar la existencia.
En la patética historia del niño Piña en 5 actos, en Nave 73, un drama de intérpretes grotescos mostrándonos las facetas malvadas y crueles de la sociedad y la vida como una sucesión de golpes recibidos en torno a la figura del niño que nace con una malformación craneal. Una manera de investigar sobre la identidad, la apariencia física, la aceptación o la exclusión.
Nos despedimos en este tramo con el homenaje a Prince en un especial de los Grammy.
Y será 2 días después de la celebración de la edición número 62 de estos premios. John Legend, Chris Martin, Alicia Keys o Juanes son algunos de los elegidos para este evento.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Quejas tras el cierre de la línea 4 de metro por obras.
El servicio alternativo de autobuses entre Pinar de Chamartín y Avenida de América se ha quedado corto. Los usuarios denuncian esperas de más de media hora en las paradas.
Yo por lo menos he salido media hora antes de casa, a ver si llego bien al trabajo.
Pues ya veremos, a ver, es el primer día, a ver si mejora. Mira cómo estaba eso.
Pero bueno, parece que va a ser complicado. No sé cuánto pueden tardar estos autobuses en hacer la misma ruta que hacen los metros.
Metro achaca estos problemas al tráfico en superficie y ya trabaja para reforzar esos autobuses. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
Segundo ex maquinista de metro diagnosticado de asbestosis por exposición al amianto.
Según el sindicato de maquinistas, se trata de un trabajador jubilado de 66 años. Su caso se conoce 3 días después de la muerte de un conductor del suburbano por la misma dolencia. La consejera delegada de la compañía, Silvia Roldán, ha explicado en Buenos Días Madrid por qué desconocían su situación.
En este caso específico es el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, quien realiza la declaración de enfermedad profesional. Y es la razón por la que a día de hoy Metro de Madrid no tiene información y tenía constancia de que esta declaración se hubiera producido.
Los ministros del nuevo gobierno toman posesión de sus cargos.
Antes los han prometido ante el rey. El nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez celebrará mañana su primera reunión. Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales, ha tomado posesión de su cartera entre gritos de sí se puede.
Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático y también para que España se convierta en una referencia internacional de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
La exministra de Justicia será la nueva fiscal general del Estado.
Durante el traspaso de cartera a su sucesor, Juan Carlos Campo, Dolores Delgado ha hablado así de la vocación de servicio público.
Tenemos el ADN del servicio público. La prestación de la mejor de las justicias ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
La mayoría de asociaciones de fiscales y jueces ha criticado la propuesta por creer que va contra la separación de poderes. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán ese nombramiento.
El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia.
Puigdemont y Comín se estrenan como eurodiputados.
Esta tarde van a asistir a su primer pleno en el Parlamento Europeo. Por la mañana se han reunido con unos 300 simpatizantes que han acudido a Estrasburgo para arroparles, entre ellos el presidente Quim Torra.
Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión de derechos y libertades, Oriol Junqueras sería aquí, porque tiene los mismos derechos que nosotros.
Darle al gobierno español, al nuevo gobierno español, que palabras como diálogo y como desjudicialización de la política tienen que hacerse efectivas de manera inmediata.
Por cierto, que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido a la Eurocámara la solicitud de suplicatorio para que se suspenda la inmunidad de Puigdemont y Comín. Solicitud promovida por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del Procés en el Alto Tribunal.
Doble nominación para Dolor y Gloria en los Oscars de Hollywood.
Luchará por el premio a la mejor película internacional y además Antonio Banderas ha sido también nominado en la categoría de mejor actor por su papel en la cinta de Pedro Almodóvar.
Es todo por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.